En Primera Mañana, la información llega desde el móvil con Virginia de Michelis.
Virginia, adelante.
Bueno, José Luis, me vine hasta la escuela 37 Manuel Belgrano, aquí en calle Artigas, en lo que es el Paraná Quinto. Contábamos, ¿no?, a través de las noticias que un chico concurrió con un arma de fuego en el día de ayer, un chico de 16 años, alumno de la institución, intervino 911, la división minoridad, tenía un revólver calibre 38 en su mochila, y nos recibe ahora la directora de la institución, la rectora de la institución, Lorena Marcos. También está el asesor pedagógico, Flavio Lamartino. Con ello vamos a charlar. En principio, Lorena, preguntarle de qué manera se desarrolló este suceso, cómo supieron ustedes de que había un alumno dentro de la institución que podía estar posiblemente con un arma de fuego. Buen día.
Buenos días. Sí, ayer alrededor de las 10:30 fuimos alertados, digamos, de este episodio a través de la preceptora que nos cuenta, y bueno, automáticamente activamos el protocolo institucional para estos casos. Se lo aparta al estudiante y a los compañeritos, y bueno, y se activa el protocolo, se da aviso siempre a supervisión, a la parte técnica de departamental, que yo agradezco el apoyo recibido de la parte técnica de PASEC y de mi supervisora, la profesora Claudia Hayes, que en todo momento estuvieron comunicados con nosotros. Y bueno, se procedió a llamar a, como no me podía comunicar con la comisaría décima porque no había logrado la comunicación, llamo al 911, por eso llamo, y a los 2 minutos vino el oficial, y bueno, se procedió tal cual el protocolo.
¿Él reconoció desde un primer momento que tenía el arma, se le había mostrado a sus compañeros, amenazó a alguien?
No, yo quiero dejar aclarado que no hubo ningún hecho de violencia, ni física ni verbal. Simplemente él ingresa alrededor de las 9 de la mañana y sí, y esto nos enteramos porque él cuenta o muestra esta mochila con ese arma en el curso. Entonces sus compañeros, un grupito, son los que nos alertan primero a la preceptora y la preceptora a mí. Esa fue la cadena de información. Pero aclaro que no, él no amenazó, él no agredió, ni entre los chicos, o sea, no se trata de un caso de violencia.
¿Previamente no hubo ningún problema con sus compañeros? ¿Se habló en algún momento de la posibilidad de bullying?
No, nada que ver. Yo quiero dejar descartado ese tema porque es un compañero que se suma este año, es un estudiante que se suma, no pertenecía a la escuela. Entonces no tenemos nosotros registros de que haya habido problemas entre sus compañeros acá ni con otros de la institución.
Flavio Lamartino, ¿cómo se procedió? Ustedes no pueden revisar la mochila, ni por supuesto ni palparlo al chico, ni revisar si lo tenían las prendas entre su ropa. ¿De qué manera se actúa en una institución cuando sucede esto?
Claro, nosotros no estamos, o sea, no podemos directamente tocar las pertenencias de cada uno de los estudiantes. Y bueno, como decía bien la rectora, alertados por su grupo de compañeritos a través de la preceptora que estaba a cargo de ellos, bueno, procedimos según el protocolo, que es inmediatamente avisar a nuestra zona de supervisión y a la policía para que ellos procedan. Todos tenemos un protocolo que ya se viene implementando hace bastante, ¿no es cierto?, que todos lo sabemos, pero nosotros no podemos, lamentablemente, no podemos registrar qué es lo que traen los chicos, por más que en las actas de convivencia que hacemos, ¿no es cierto?, que están ya desde hace muchos años, está explícito que no pueden traer ni armas de fuego, ni elementos cortantes, ni elementos signos, o sea, que provoquen fuego. Nada que pueda llegar a atentar contra cada una de las personas que estamos conviviendo, ¿no? Eso está, todos los acuerdos escolares de convivencia todos los años se renuevan.
Sí, José Luis, Lucio, ustedes están ahí, no sé si quieren consultar algo.
Sí, buenos días, muchas gracias por atendernos. La pregunta es que ¿cuál es la motivación que esgrimió este alumno? ¿Por qué llevaba el arma?
Y eso lo desconocemos. Porque nosotros actuamos en función de lo que nos informan, que era que había traído el arma en la mochila, o sea, no.
Pero no pudieron preguntárselo a él.
Y no, en el medio del protocolo no se puede preguntar, eso lo preguntará el juez en su momento, la que está a cargo. También quiero destacar que el oficial del 911 a cargo Permanentemente estaba en comunicación adelante mío con la fiscal y con la jueza.
¿Y estaba la mamá también del chico?
Sí, llegó después, sí. Después se llama, porque por protocolo también se llama. Incluso el mismo policía, adentro de la tutoría, le permite al estudiante desde su celular comunicarse con la mamá. Y la mamá acude como correspondía.
¿Qué pasa hoy con ese alumno?
Fíjense que también para poder revisar las pertenencias, ellos tuvieron que tener una orden de, en este caso, la jueza, para poder revisar cuáles eran sus pertenencias. Hasta ese punto, ¿no es cierto? O sea, que la policía no puede decir, bueno, a ver, acá, ¿qué es lo que traes? ¿Qué es lo que trajiste? ¿Sí? Entonces, nos vemos, quiero que se entienda también desde nuestro rol de docente, nos vemos limitados en un montón de cosas que en otros tiempos uno decía, bueno, lo separaba al niño, al estudiante, decía, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Bueno, en este caso no podemos ni tocarlo, ni tocar sus pertenencias, ni ver qué es lo que trae o deja de traer. Uh-huh. Unas cosas, nosotros estamos en continuo con el equipo de orientación y tutoría y todo el equipo directivo de conducción, estamos en continuo diálogo con los chicos, con cada uno de los cursos, con el grupo de preceptores, con cada uno de los docentes en los distintos espacios, continuo diálogo.
Aquí está Lucio, que quiere hacer una pregunta también.
Sí, muy buenos días. Sobre todo, sumar la parte policial. Estuvimos dialogando hace instantes nada más con el jefe del 911, Esteban Alegrini, hablaba de los protocolos y demás y los docentes. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos decía sobre este procedimiento allí en la escuela?
A ver.
Ayer, 11 de la mañana aproximadamente, se recibe un llamado acá al 911 de parte de los directivos del colegio que usted está nombrando, donde da una circunstancia de que un alumno aparentemente tenía un arma de fuego en la mochila. Se comisionó al jefe de patrulla que se encontraba en las inmediaciones, se hace presente y se interioriza la circunstancia. Este menor, de 16 años, le había mostrado el arma a sus compañeros, los compañeros le avisaron a la preceptora a los directivos y se armó un protocolo ahí donde se lo puso a resguardo a este menor con todas sus pertenencias, por lo que el jefe de patrulla en primera instancia hace un palpado de este menor por cuestiones de seguridad y luego se comunica con la fiscal de menores, a quien le solicita la requisa de la mochila donde supuestamente tendría el arma. La fiscal de menores se comunica con el juez de garantía, quien autoriza en forma telefónica dicha requisa y se logra encontrar un revólver 38 con 6 cartuchos. De ahí se comunica nuevamente a la fiscal de menores, quien dispone que se traslada de dicho menor hasta la división minoridad. Se habían hecho presentes sus padres, lo cual también acompañó la madre al menor hasta la dependencia, donde ahí se le hace un dermatest por orden de la fiscal y una requisa mucho más profunda del menor. Así que luego se procede con los protocolos, con lo que es la contención y resguardo del menor, ¿no? No es normal esta situación. Sí hemos tenido menores detenidos en la calle con armas de fuego, pero no en los colegios. No son normales esta situación, así que bueno, por eso estamos todos sorprendidos, digamos. Él aduce, y esto es esta tarea investigativa, aduce en primera instancia que había tenido problemas con otros chicos, por eso el motivo del que tenía el arma, pero únicamente la mostró, abrió la mochila y la mostró, nunca sacó el arma de la mochila.
Sobre la propiedad del arma también podemos agregar en la parte policial que estaban limados los números del arma, así que es un arma que no está registrada y bueno, ahora será también investigar de dónde consiguió esta arma este menor. Esto es la parte policial que queríamos agregar a esta noticia.
Ahora yo quería consultarle a los directivos, no sé Virginia si seguimos con ellos allí.
Sí, escuchando, acá estamos.
Ajá. Bueno, no, yo soy ese alumno de la escuela hace muchos años, por supuesto, entonces para mí hasta tengo registro visual de la escuela, aunque ha cambiado, pero también he pasado por allí algunos ámbitos. Estamos hablando de cómo es el protocolo. Quisiera que nos diga, que nos cuente cómo es este protocolo. ¿Qué tienen que hacer ustedes ante esta situación concretamente? Porque yo veo que, por ejemplo, esto se lo manifestó a la policía, digamos, el tema de... Porque la información trasciende de que Él tenía el arma consigo porque tenía problemas con otro, con otros chicos de la escuela, pero se lo dijo a la policía. Digo, pregunto porque ustedes dicen no podemos revisar, eso está claro. Pero no se puede dialogar con un alumno, decir, no sé, en su momento a mí me dice, venga a la dirección, Fernando, y siéntese, ¿qué pasó? Algo así. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo permite el protocolo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes?
Le respondo a su pregunta. Sí. Vamos a enmarcar la situación que pasó ayer. Ayer fue una situación totalmente fuera de lo normal para una institución educativa. Ajá. Y era urgente. Por supuesto que nosotros, como dijo el asesor, estamos en permanente diálogo desde el equipo de orientación y tutoría y desde el equipo de conducción con los estudiantes. Pero esta situación de ayer fue una situación que ameritaba la actuación urgente de todos nosotros. Uh-huh. ¿Cómo se establece el protocolo? Justamente, en primer lugar, separando a la persona implicada en este hecho, resguardando su seguridad física y emocional. Luego, los compañeros, en este caso, los compañeros de curso, por supuesto, tratando de dar contención. Todo se desarrolló con normalidad. Luego, yo me comunico con mis directivos, mis superiores. Ellos me, porque yo no sabía si, no es que no sabía, quería confirmar si era primero policía y familia. Primero es policía, después familia. Y a su vez la policía actuó según el protocolo de ellos, que justamente es para revisar, tiene que tener una orden del juez, de la jueza interviniente.
Claro.
O sea, sí, claro.
No tuvo la charla con el alumno ahí, pero posteriormente lo que plantea José, ¿pueden tener una conversación para saber si realmente él está pasando mal en la escuela, si él está siendo hostigado, si hay algún problema?
Bueno, es que eso no sé cómo, digamos, tengo que dialogar con mi superiora para ver cómo siguen los pasos de este chico.
¿Y él va a seguir en la escuela? Pues yo me encontré, con un grupo de madres en la puerta de la institución que vinieron esta mañana muy preocupadas porque se asustaron mucho sabiendo que sus hijas estaban acá en el colegio y había un arma dentro de la escuela, y ellas me decían, nosotros no queremos que el chico siga en esta institución. ¿Qué es lo que va a pasar y qué dice ahí el protocolo también?
Bueno, eso está, lo tengo que acordar justamente con la supervisora y con el interior del equipo, pero obviamente yo quiero rescatar esto. Nosotros estamos para proteger la seguridad de cada uno de los estudiantes y de nosotros también. Esa es la meta mayor de nosotros, ¿está? Y en base a ese criterio, luego vamos a actuar. En este momento no puedo decir...
Hoy no está acá el chico.
No, por supuesto.
Acá, Cintia, ¿quieres una pregunta? Perdón. Estaba escuchando. Entiendo la preocupación de los padres, pero creo que el sistema de educativo tiende a incluir y no a excluir en este tipo de situaciones, me parece a mí. Eso por un lado. Lo otro, respecto de la posibilidad de hablar con el chico, usted dice que tiene que consultar a sus superiores para poder hablar con el chico. ¿Entendí bien o tal vez entendí mal?
No es que no que yo tenga que consultar a mi superior para poder hablar con el chico. El tema es que lo que sucedió ayer evidenció que el chico ahora no está en la escuela. Entonces yo no me puedo comunicar con el chico, con el menor, por afuera para ver qué pasó. Ese es el tema. Hay una medida. O sea, yo no puedo hablarlo al celular para preguntarle por qué lo hizo. Bueno, ahora estará interviniendo la justicia y estará haciendo su procedimiento. Le habrá tomado declaraciones. El agente interviniente le explicó clarito a la mamá y al estudiante cómo debía, los pasos a seguir, que le iban a tomar una declaración, que tenía derecho a una defensa y una explicación.
Y sus compañeros, nadie dijo nada respecto a que hubiese algún hecho de violencia tampoco. Con ellos sí, están hoy acá en clase, con ellos no habló.
Y no, digamos, porque él llegó a las 9, después de las 9, y se suscitó esa situación, y bueno, nosotros actuamos rapidísimo.
Aquí Cintia tiene una pregunta.
Sí, le quería preguntar, ¿cuentan con algún gabinete o algún grupo los asesora a los chicos o a los propios docentes o a los padres en cuestiones más relacionadas a lo psicológico? Como en la primaria vendría a ser un MOI, una cuestión así.
Bueno, acá está Flavio, que es asesor pedagógico.
Claro, nosotros contamos con un equipo de orientación y tutoría, el cual comprende una psicóloga, una psicopedagoga y una trabajadora social. Ya hace muchos años que vienen trabajando en la escuela, más allá del equipo de conducción, ¿sí? Pero cada uno de los docentes permanentemente está en sus capacitaciones, está en contacto con el equipo y los hablamos mucho a los chicos. A veces la tarea docente es desvalorizada, lamentablemente lo tengo que decir así.
Sí, claro.
En el aula y fuera del aula, porque el docente lo vive hablando al estudiante, se preocupa a veces por cosas que uno dice, bueno, pero esto le corresponde. Y sí, en nuestro accionar docente diario, y nos hacemos eco de lo que le está pasando. O sea, no estamos desvinculados de la realidad de cada uno de los estudiantes y de sus trayectorias familiares, vinculares. O sea, estamos permanentemente, cada docente, aquí somos mucha cantidad de docentes, y hay muchos docentes que están trabajando hace muchos años y conocen la realidad de la escuela, y se sabe que aquí se contiene, se apoya, se escucha, se les da consejos, hacemos talleres, talleres en lo emocional. Tenemos justamente este equipo de orientación y tutoría que los atiende personalmente a los chicos, así no sea la tarea específica de ellos exactamente, porque ellas están, digamos, todo el tiempo para un montón de cuestiones que son más de índole pedagógica, pero así todo se los escucha, se los apoya. Y en esto quiero dejar bien en claro, porque a veces se habla desde afuera y no se sabe realmente, claro, y no se valoriza la labor docente que se está realizando, no en esta, en muchas escuelas.
Sí, no, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso lo nuestro apunta a preguntar, para que ustedes nos informen qué es lo que pasó, ¿no? De ninguna manera vamos a tener una opinión de una situación que no presenciamos, que no una institución que no estamos adentro, ¿no? Pero por eso a mí me preocupaba esta cuestión de porque ustedes saben que más allá de que los protocolos exigen actuar de determinada manera, no siempre la intervención de la policía es lo mejor para todo, digamos. A veces hay como una cuestión de que, bueno, si hay un problema llamemos a la policía y la labor del docente en el diálogo y en la intermediación en este tipo de situaciones es muy importante, como usted lo está mencionando, de manera que me parece muy bueno que nos lo cuente el trabajo que hacen. Porque por más que el protocolo así lo exija, etcétera, pero bueno, nos estamos enterando cosas a través de lo que dice un jefe policial, pero eso no es lo ideal, digamos, me parece.
Yo quisiera agregarle algo con respecto a lo que usted dijo de asegurar la trayectoria del estudiante. Nosotros también eso lo tenemos en cuenta, la inclusión en el sistema educativo para garantizarle justamente una formación integral al estudiante. Eso también se contempla, y quizás, esto me estoy adelantando, anticipando, pero quizás el chico va a continuar seguramente su trayectoria en la escuela, pero quizás en otro establecimiento, ¿está? O sea, de ninguna manera esto se lo va a excluir ni se lo va a estigmatizar al chico, porque seguramente es víctima de esta situación, claro, también. Quizás puede ser que continúe sus estudios, su trayectoria en otra institución.
Bueno, no sé si esa es la solución más adecuada, pero si usted lo dice,
no sé.
Sabe más que nosotros.
Repito, que quede claro y no se malinterprete, es una de las posibilidades y me estoy anticipando. Quiero dejarlo claro a esto.
Claro, sí, lo entendemos. Sí,
no,
sí.
Y aparte, porque usted comentaban que es un chico que recién acaba de llegar a la institución, por ahí ni siquiera se le conoce todavía todo el contexto social en el que está, ¿no? O familiar.
Exactamente. Sí. Bueno. Un saludo grande, un gran cariño por esa escuela, y hay ex alumnos que escuchan este programa también, así que seguramente estoy representando algo de eso. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Hablamos con Lorena Marcos y con Flavio Lamartino, que son autoridades entonces educativas aquí de la escuela Belgrano. Belgrano.
Sí, comercio número 2, General Manuel Belgrano. Muchas gracias.
No, ahora es escuela secundaria número 37.
No, perdón,
están perdidos,
Manuel Belgrano,
no puede ser.
No es general. Todo cambia. Porque rescata la figura de economista de Manuel Belgrano. Por eso esta es una escuela antigua, Comercio 2, ¿cierto? Ajá. Porque el egresado era perito mercantil. Claro. Entonces se toma el nombre de Manuel Belgrano por su parte económica, por su desempeño económico como Belgrano, porque sabemos que Belgrano era abogado, no era militar de profesión.
Claro. Sí, era muchas cosas, ¿eh? Era un hombre muy formado, Belgrano. Sí, le tocó ser militar, bueno, de hecho, ante la situación revolucionaria, ¿no? Pero...
Ajá, acá tenemos una historia, conocemos la historia de Manuel Belgrano porque justamente le da nombre a la institución, así que tenemos nuestra historia y sabemos de dónde proviene el nombre y bueno.
¿Pero nos seguimos llamando Manuel Belgrano o no, comisaria Virginia? Porque ahora me quedé confundido. ¿Cómo? ¿Nos seguimos llamando Manuel Belgrano o no?
Manuel Belgrano sí, pero no es General Manuel Belgrano, es Escuela Secundaria número 37 Manuel Belgrano.
Muy bien.
Ex comercio 2.
Quedó hecha la aclaración. Muchas gracias.
Hasta luego.